Qué tal amigos de toda la República Mexicana? Le mandamos un saludo desde acá, desde la capital. En la producción, Hugo Jiménez. Yo soy su amigo y servidor, Martín Aparicio, y ya nos encontramos en este su programa Universo Consciente. El día de hoy, pues nos toca platicar de cuestiones interesantes sobre desarrollo de conciencia. Ya sabe que así lo venimos haciendo los martes y los viernes para tocar dos veces a la semana temas fuertes, temas interesantes de la psicología, entre otras cosas que vamos haciendo poco a poco. Pero bueno, hoy vamos a platicar un poco sobre la pobreza. Vamos a hablar de la pobreza. ¿Qué onda con el dinero? ¿Qué onda con la cuestión material? ¿Qué onda con la pobreza o la no pobreza? Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, desde varias cosas. Fíjese bien. Primero, hay que entender que esto del dinero está muy, pero muy mal entendido. Muy mal entendido, fíjese bien. Genera una masa de problemas el no entender qué papel juega el dinero, lo económico, con relación a mi desarrollo espiritual. ¿Qué papel juega el dinero, por ejemplo, con relación no solamente a mi desarrollo espiritual, sino también a qué tan bueno soy o no? Es decir, hay mucha gente que cree, tiene la idea, que una persona con dinero normalmente se deforma, se entorpece, no se engrandece. Hay gente que tiene estas ideas y de verdad que son absolutamente falsas, pero tenemos que entender, ¿realmente es mala la gente que tiene dinero? ¿Realmente el dinero nos hace malos? ¿Realmente la gente cambia cuando tiene dinero? ¿Realmente el dinero qué papel juega aquí? ¿Realmente el dinero hace sufrir a la gente? Todas estas cosas son algunos conceptos que usted debe ir analizando con cuidado. Porque hablar del dinero es una cosa de lo más interesante que pueda haber, porque fíjese bien que la gente no enfrenta la cuestión del dinero por muchos mitos. En ocasiones la gente inconscientemente no quiere tener dinero. Conscientemente dice que sí quiere y busca tener dinero y juega la lotería y trata de trabajar y muchas cosas, todo lo que pueda, pero inconscientemente busca no tenerlo, porque no tenerlo es cuestión de miedo, puede hacerle que cambie, le puede corromper, etcétera. Y esto es absolutamente ridículo. Eso no es cierto. En ningún grado, en ningún sentido es verdad. Le voy a dar unos ejemplos. Mire, vamos a hablar de opuestos para que le quede claro. Mire, en la vida, las cosas buenas o malas no son materiales, sino mentales. Lo bueno o lo malo no entra de fuera, sale de dentro del hombre. Entonces, el dinero es de fuera del hombre, no de dentro de éste. ¿Por qué la gente cree entonces, y a niveles inconscientes, usted ahorita me está escuchando y podrá decir, no, pero yo no pienso esas cosas? Probablemente no a niveles conscientes, pero a niveles inconscientes sí se gesta a veces, no digo que en todo, a la gente que me escucha, unas cuestiones interesantes de miedo al dinero o miedo al triunfo, porque el triunfo significa dinero. Y esas formas de miedo al dinero se están integrando en los conceptos que estoy hablando ahorita. Ahora, mire, Voy a mostrarle primero rápido desde el punto de vista de los opuestos qué ocurre. Una persona siempre prefiere a un valiente que a un miedoso. Siempre prefiere un valiente que un miedoso. Sin embargo, es interesante ver que tanto el valiente como el miedoso son prácticamente la misma cosa. Por ejemplo, a usted en este momento que me está escuchando, no necesita armarse de valor para levantar su brazo derecho. Por ejemplo, levante su brazo derecho ahorita que me está escuchando y no necesita armarse de valor. ¿Sabe por qué? Porque no le da miedo. En cambio, si usted quisiera domar un león en la jaula de un circo, tendría que armarse de valor. ¿Sabe por qué? Porque va a entrar a esa jaula aterrado, lleno de miedo. Entonces, un valiente para ser valiente tiene que ser un miedoso. Tiene que tener miedo. Entonces, valor y temor, a pesar de ser opuestos, son hermanos gemelos. Son dos cosas distintas los hermanos gemelos, pero son iguales. Entonces, es bien interesante ver que el valor y el temor, por ejemplo, jugando en los opuestos, resultan la misma cosa. Pero no nada más eso. Hablemos, por ejemplo, de un ateo y un creyente en determinada religión o en determinado Dios. El ateo se enoja con el creyente y se enoja mucho con el creyente porque dice que él no puede creer en Dios hasta que la ciencia no demuestre que Dios existe. Y el ateo en eso se cuelga en decir que la ciencia no ha demostrado la existencia de Dios, por tanto no se puede creer hasta que no se demuestre. Y el ateo suele decir que por eso él no cree en Dios, pero lo interesante es que es idéntico al creyente. ¿Por qué? Porque tampoco él puede negar la existencia de Dios, porque la ciencia tampoco ha negado la existencia de Dios. Entonces, ni la ha negado ni la ha afirmado. Entonces, el ateo habla también sin fundamentos. ¿Cómo se atreve a decir que Dios no existe cuando la ciencia no ha evidenciado la no existencia de Dios? Entonces, si se da usted cuenta, tanto el ateo lo niega sin bases como el creyente lo afirma sin bases. Entonces, es interesante ver, y ahorita ya cámbiele el chip, ya no se vaya con la idea de que si Dios existe o no existe. Yo no estoy hablando de eso hoy, evidentemente que Dios existe y después le platicaré por qué. Pero no estamos ahorita en eso, trate de cachar la idea que estoy diciendo. La idea que yo estoy mostrando va mucho más allá de esto. La idea de la que estoy hablando en este momento va más allá de, me refiero en este momento, no quiere decir que no sea más importante lo otro, no. Pero va más allá ahorita porque estoy tratando de demostrarle cómo los opuestos, no importa de qué se trate, siempre son la misma cosa. Por ejemplo, para poder ver todo lo que usted ve, vamos a hablar de opuestos. Si usted entra a un cuarto completamente sin luz, completamente oscuro, no va a ver nada, nada. Pero si entra a un cuarto completamente lleno de luz, tampoco va a ver nada, porque la luz le va a cegar. Fíjese bien, su cuarto ahorita, en este momento, su automóvil, la calle donde me esté escuchando, no están completamente iluminados. Ni siquiera su cuarto, por más luces que prenda, va a estar completamente lleno de luz. Si usted nota, hay claroscuros, hay sombras y hay luz. Hay objetos que se iluminan en la parte superior y se ocultan con sombras sus partes posteriores. Fíjese cómo todo lo que ve, una rejilla, un gancho en el ropero, una almohada, una cobija, el mismo techo con tirol, va a poder ver que usted ve el tirol gracias a que hay onditas más oscuras y más claras, más oscuras y más claras. Y así va como si fueran montañitas en el techo, muy pequeñas, pero al final de las cuentas van haciendo sombras unas, luz otras. Y gracias a esa mezcla de luz y sombras puede usted ver la tercera dimensión. Entonces las luces y las sombras se ven gracias, precisamente gracias, se ven gracias a exactamente ese punto, a que hay una mezcla de opuestos, ni pura luz ni pura oscuridad, sino mezclado. Entonces se pone interesante la situación. Ni luz ni oscuridad, sino mezclado los opuestos. Esto es lo que da el equilibrio en un individuo. Esto es lo que hace que se equilibre. Y entonces vamos a ver que para las cuestiones del dinero, ni el pobre está en lo correcto, ni el rico está en lo correcto. Y siempre existe un pleito y no se dan cuenta que al final del día los dos son solamente humanos que se van a morir y que las frustradas ilusiones que tengan se van a enterrar con sus huesos. Entonces el punto es interesantísimo porque afecta directamente a las estructuras de la felicidad de un individuo. Estar jugándole al monje con el dinero. Que si tengo soy feliz y si no tengo no lo soy. Que si tengo y lo pierdo ya no soy. Que si tengo y gano más ya soy. Eso no es cierto, eso es un mito. También el dichito ese que por cierto ya me tiene hasta el copete de que el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Clásico dichito ese que... De verdad, en serio, queriendo hacer unas cosas chuscas, lo único que logra la gente a veces es ser grotesca e ignorante hasta el copete. Dichitos esos del dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Ay, Dios mío. Entonces el punto es que hay que entender de qué estamos hablando, de qué es la vida, y tengo que explicar tres parábolas hoy, tres parábolas básicas, donde se habla del dinero y la gente lo ha mal entendido en toda la extensión de la palabra mal, porque en realidad tenemos tres episodios bíblicos, hay más, pero bueno, tres son los más conocidos básicos, tres episodios bíblicos que parecerían hacer referencia verdaderamente al dinero, y esto es falso. El dinero no se está haciendo referencia al dinero. El primero de ellos es más fácil que quepa un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Fíjese qué interesante. Es más fácil que quepa un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. ¿Qué cosa más ridícula cuando se entiende mal? Es lo más bello. Es lo más precioso esa parábola cuando se entiende bien. Fíjese, parecería que Cristo, porque así es la gente, como no sabe, a veces no tenemos la cultura suficiente, pensamos que Cristo es como un mexicano, un poco tonto que cree que se puede meter un camello por el ojo de una aguja para coser. Y Cristo era más inteligente que usted y toda la humanidad del día de hoy junta, incluyendo a todo mundo y a mí. Entonces Cristo era verdaderamente inteligente y en la antigüedad se les llamaba agujas a las entradas, a unas entradas picudas que existían en Egipto en esa época, entradas a ciertos lugares. Se les llamaban agujas, también agujas se le llaman a los picos de las catedrales, por ejemplo, etc. Entonces dice, es más fácil que quepa un camello por el ojo de una aguja, claro que cabe, que un rico en el reino de Dios. Entonces el rico en el reino de Dios no es el rico de dinero, no está hablando el dinero. Y ahí le va la primera contradicción para la gente que cree que es así. La primera contradicción es, la gente suele decir que para Dios, para Cristo, el dinero es algo que no cuenta, no vale. No, no es necesario, no cuenta, no vale. Si el dinero no vale para Cristo, Entonces, es así. No vale. No vale y se acabó. Si el dinero no vale para Cristo, entonces, ¿por qué no vale tratándose de los pobres y por qué sí vale tratándose de los ricos? ¿Se da cuenta? Esta es la primera contradicción. Fíjese bien, con cuidado, va de nuez. El dinero, dice la gente, que el dinero no importa para el reino de los cielos, el dinero no importa. Entonces, fíjese, si no importa, entonces realmente no importa, ni para ricos, ni para pobres. Pero la gente suele pensar, la gente suele decir, entonces, que un rico no puede entrar al reino de los cielos como lo dice la parábola. Pero no está hablando de dinero, porque la contradicción la encontraríamos al decir, el dinero no vale, el dinero no es algo que cuente. Entonces, si el dinero no cuenta, no cuenta, ni para el rico ni para el pobre. No cuenta si tienes lana, en cuenta cómo eres, aunque tengas lana. Porque el dinero no cuenta si no cuentas tú. Entonces, aunque tengas dinero, si tú eres una buena persona, entonces entras al reino de los cielos. Y si no cuenta el dinero, entonces, aunque no lo tengas y eres una buena persona, de todos modos entras al reino de los cielos. Al reino de los cielos entra toda la gente que se haya comportado de manera correcta, bien o mal, va a entrar al reino de los cielos. Me refiero, no en el dinero, ¿eh? Me refiero, si se porta bien una persona, va a entrar al reino de los cielos de todas, todas. Entonces, vemos aquí que el dinero realmente no importa, sino lo que verdaderamente hay que cuidar es cómo soy, qué clase de persona soy, cómo actúo, cómo me muevo, cómo pienso, qué hago y demás. Eso es lo que contaría entonces para el reino de los cielos. Ahora, cuando está hablando de que es más fácil que quepa un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios, decía que se refiere a la riqueza no económica. No se refiere a esa riqueza. Se refiere a un estado psicológico lleno de ego, rico de ego, enriquecido de orgullo, enriquecido de vanidad, enriquecido de soberbia, enriquecido de todo ese tipo de cosas. Y una persona que es rica en ese sentido no puede entrar al reino de los cielos. Por eso es que es más fácil que quepa un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, rico de personalidad. Y el camello refiérese a una masa de estructuras psicológicas que se pueden ir quitando como abrigos. Más adelante explicaré esto porque es bastante largo. Ahorita quiero asentar la idea de la riqueza y la pobreza. Entonces, si la gente entiende que está hablando de esa riqueza de orgullo, esa riqueza tremenda de vanidad, soberbia, miedo y demás por ego, entonces sí, no puede entrar al reino de los cielos. Es bastante difícil. Y el reino de los cielos como un estado psicológico de paz, de seguridad, de autocomprensión. Entonces es importante ver todo esto. Ahora, no nada más para aquí, porque tenemos más parábolas. La de el rico que entra es más fácil que para el camello, pero también tenemos otra que habla de esto para ir más rápido. Otra que habla de esto es cuando dice, vende todo y dalo a los pobres. Fíjese, vea qué interesante. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a otro grupo de la sociedad que escucha, vende todo y dalo a los pobres. Y lo interpreta como ser muy compartido, y que nadie puede, como dice un poeta por ahí, nadie puede gozar de lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Así dice un poeta. Dice, nadie puede gozar de lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Pero aquí nos ponemos ante otro problema. Hay mucha gente que carece de lo estricto porque vive unos estados de pereza y holgazanería verdaderamente sorprendentes. Otro tanto porque tiene una inseguridad espantosa y no se ha dedicado a sacarla adelante. Y así sucesivamente vamos a ver que quien tiene mal la estructura mental, tiene mal su vida. Por eso es que es tan importante autoentendernos con este programa para vencer esa masa de tonterías mentales que muchas veces son las que nos están ahogando en la vida. No es la vida, no soy yo, son la masa de tonterías mentales que manejamos a veces los individuos. Ahora, vea usted. Es interesante, es importante, es interesante ver que la gente otra vez con esta parábola, donde dice, vende todo y dalo a los pobres, piensa que los ricos se deberían deshacer de las cosas. Pero vea la siguiente contradicción severa. Si el dinero entorpece, hace daño, hace mal a la gente, cambia a la gente y demás, y los pobrecitos sí se van a ir al reino de los cielos porque no tienen dinero, entonces, si los ricos venden todo y se lo dan a los pobres, ya los hicieron ricos y ahora ellos son los que no van al reino de los cielos. Y los ricos sí, los ricos que les dieron todo porque ahora ya se convirtieron en los pobres. ¡Qué tontería, no cree usted! ¡Qué tonta escala de valores tenemos a veces los seres humanos! Donde estamos queriendo manejar la bondad y la calidad espiritual de una persona por cuánto dinero es capaz de desprenderse, por hablar de cuánto dinero es capaz de soltar, y en medida de lo que es capaz de desprenderse y en medida de la cantidad de miseria en la que puede vivir, entonces es más espiritual, entonces es más consciente. Que nivel mental más tonto. De verdad, es un grado de estupidez impresionante. Fíjese qué interesante. Tenemos entonces que un pordiosero que usa droga de cemento y pide limosna en la calle es más espiritual que una persona que cumple con su hogar, es absolutamente responsable, es una persona pues que trabaja, que se gana el pan con el sudor de su frente, que le echa todos los kilos a la vida, que trata de tener a su familia bien en medida de lo posible. Ahora resulta que por esa causa, tratando de vivir bien, tratando de tener dinero, tratando de tener calidad de vida, ahora resulta que esa persona es menos espiritual que una persona que llegó a pedir limosna. Quite las drogas, no se espante. Simplemente una persona que pues vivió perezosa, que vivió holgazana y que terminó pidiendo limosna en la calle y que no le ha importado el dinero en la vida. Ahora resulta que esa persona es más espiritual que alguien que se rompe la cara por vivir bien trabajando. Pues ¿de dónde? Por favor, por favor. Y usted quisiera ver que una persona espiritual pues es capaz de soltar absolutamente todos sus bienes, porque así lo escuchó usted en la parábola. Vende todo y dalo a los pobres. Y sin entender ni la mínima parte de qué es un símbolo, ni de por qué se habla, ni de por qué explica, usted de inmediato produce escala de valores diciendo, este tiene, este está con el diablo, ese no tiene, ese está con Dios, ese tiene, se va a podrir en el infierno, maldito, ese no tiene, va derechito al cielo con todo y zapatos. ¡Qué tontería! ¿Cuánta gente que no tiene anda ahí hasta matando por unos pesos? ¿Cuánta gente que no tiene verdaderamente está llena de ego, de orgullo, de vanidad, de soberbia, de revanchismo, de ira, de rabia, de conmiseración, de autohumillación, de inferioridad? Ahora resulta que esa gente que no tiene se va a ir al cielo. Ja, ja. Para irse al cielo no cuenta el dinero, ¿se va dando cuenta? Y que decir que no cuenta el dinero quiere decir, no quiere decir, perdón, no quiere decir que quien no lo tiene se va al cielo. No es cierto. Necesitamos tener cuidado con estas cuestiones. Siempre se nos venden una enorme masa de ideas que en realidad ni siquiera son correctas, pero cómo las sigue la gente, sin pensar, así nada más con los ojitos cerrados, con los ojitos vendados, van caminando con los empujones de los comentarios sociales, sin mirar a dónde van. Entonces, así no se puede caminar por la vida. Usted tiene que quitarse la venda, abrir los ojos y darse cuenta de cómo son las cosas. Y entonces estábamos hablando hace un momento sobre estas ideas psicológicas de que el dinero es malo, el dinero corrompe a la gente, el dinero cambia a la gente. No es el dinero. El dinero son un montón de fierros y papeles que les damos un valor de manera arbitraria. Usted puede agarrar una moneda, hacerle un hoyo en el centro con un taladro y usarla de rondana. Eso es una moneda, un cacho de fierro, nada más le damos un valor por pura arbitrariedad para tratar de comprar cosas y hacer un negocio con una cosa que llamamos moneda. Pero realmente el dinero no es malo, ni bueno ni malo. Buena o mala es la gente que no sabe vivir. Buena o mala es la gente, más que mala es ignorante. La gente que no sabe vivir y que porque ya le caen unos cuantos pesos ya no sabe qué hacer con ellos y empieza a tratar mal a la familia y demás. Pero eso no es el dinero, eso es la gente que no tuvo educación. Entonces hay que tener cuidado aquí porque muchos hermanos de repente vienen de una familia de nivel socioeconómico bajo. De repente uno por ahí pega un buen negocio, empieza a crecer, se va para arriba, empieza a hacer su dinero y empieza a cambiar con los demás hermanos. Y cambia con la familia, y cambia con la mamá, y cambia con el papá, y al rato ya se quiere ir de la casa porque ya no los aguanta, porque no les quiere estar dando dinero, porque una masa de tonterías de ese tipo. Ya se cree el fregón de la familia porque fue el que hizo la lana. Y por favor, todo eso hay que cambiarlo. Masa de tonterías mentales con las que vivimos. Un individuo verdaderamente tiene que tener cuidado con eso. Decía yo hace un momento. Bueno, primero le quiero repetir el teléfono de mi oficina una vez más. Para la gente que esté interesada en esta empresa multinivel que voy a arrancar. Ya si me ha escuchado de años, si le gustan estos temas y demás, no sabe la cantidad de información perfectamente armada, muy fuerte, que va a tener usted a la mano. Entonces, bien vale la pena, créamelo, que se pegue fuerte este esfuerzo para despertar gente. Le voy al teléfono de mi oficina y seguimos el programa. El teléfono es el 5264-2900. Repito, 5264-2900. Este es el teléfono de mi oficina. Ahora, mire. Hablando de... Bueno, el teléfono es para que llame y se apunte. Es que me están diciendo que aclare para qué lo doy. Pues sí, tienen razón. Es para que usted llame y se apunte. Déjeme su nombre y teléfono. Nombre y teléfono. Ahí con mi secretaria Elizabeth. Porque le voy a hablar para hacer una reunión con usted si le interesa unirse a este esfuerzo y le voy a explicar qué se trata y cuánto dinero puede ganar de manera muy seria y muy objetiva, sin rollos, ni trucos, ni nada, como soy, derecho. Le voy a decir cuánto gana. Si le interesa, va. Si no le interesa, no va y ya. No pasa nada. Pero sí valdría la pena que escuche. Ahora, también le repito que se puede conectar a una página web que ya ahorita, en este momento, ya está jalando. En este momento, si usted la quiere consultar, es www.universoconsciente.com.mx. Repito, www.universoconsciente.com.mx. Agréguese usted a esta página, vea qué hay. Estamos subiendo un montón de programas de radio. Usted los puede bajar a la carta y de forma gratuita. Estamos subiendo también todos los nuevos programas de radio que estamos haciendo. Todos se están subiendo. También los puede tener usted ahí ya grabados de estudio directamente. Todos esta nueva etapa de programación. Y también puede escuchar usted todo el día por internet, radio, en vivo y grabado, en vivo y grabado, en vivo y grabado, todo el día, casi las 24 horas. En breve ya podremos estar las 24 horas, pero casi. Entonces, bien vale la pena que se meta, consulte la página, sé que le va a gustar. Ahora, continuando con el tema. La gente continúa pensando cuestiones raras del dinero y esto genera un problema muy fuerte. ¿Qué problema genera? Pues que psicológicamente usted crea, y a nivel inconsciente, crea que el dinero es malo, que el dinero hace el mal, que el dinero no hace a la gente buena, y eso es absolutamente ridículo. ¿Cómo es posible que una moneda que no piensa, que no tiene neuronas, cómo es posible que un papel billete que no tiene cerebro pueda hacer a alguien que se dice pensante, gente mala? Eso es algo que nunca voy a entender. Es como hablar de una película de terror donde un muñeco se posesiona de una niña y la hace ser mala. Pues, ¿cuándo un muñeco se va a posesionar de una niña? ¿Cuándo una moneda, un papel, cuándo el dinero se va a posesionar de un individuo? Aquí el que la riega es el individuo, punto. No vengan con pretextos de que el mal me tentó, el dinero me hizo cambiar. Eso la manga. Usted es quien cambia porque no piensa. Usted es quien cambia porque no se dedica a autoconocerse, porque su escala de valores está equivocada, porque hoy día quien tiene una casa, dos coches y dinero en el banco, ya se dice a sí mismo un fregón, ya se dice a sí mismo triunfador, ya se dice a sí mismo gran persona. Y déjeme decirle algo, hoy tener casa, dos coches y dinero en el banco es lo mínimo que un cerebro sano debe hacer. Es lo mínimo. No está haciendo ninguna grandeza. Si usted se ha sentido bien porque ha logrado eso, pues entonces basta nada más con ponerle junto a usted a Carlos Slim. Y entonces usted con todos sus logros no es nada. Y eso basándome en la misma escala de valores que usted puede manejar. Estoy hablando de la gente que así piensa, no de usted que me escucha. La gente que me escucha no es así. Yo estoy hablando de la gente que no me escucha. Entonces, es interesante ver estas cuestiones donde las contradicciones están a la orden del día. Las incongruencias son monumentales. Y llegan a decir que el dinero no importa para entrar al cielo en los pobres, pero los ricos se van a pudrir en el infierno. Pues, ¿cuándo? O sea, ¿de dónde saca eso la gente? ¿A qué hora? ¿De qué manera opera? Estamos verdaderamente mal. Ahora, estas parábolas malentendidas, donde Cristo está diciendo, vende todo y dalo a los pobres, ¿a qué se refiere? Mire, una venta. Siempre que existe una venta, hay una ley. Para hablar de una venta, hay una ley. ¿Cuál es la ley de la venta? Dije una venta, no un remate. Dije una venta, no una urgencia. Entonces, cuando se hace una venta, correctamente en la extensión de la palabra venta, quiere decir que yo me desprendí de algo porque desprenderme de ese algo me está dando a ganar más. Si yo produzco tortas de jamón, la torta de jamón tiene un valor, digamos 10 pesos. Si yo tengo algo que vale 10 pesos y lo vendo, es porque me van a dar 15. Entonces tengo una ganancia al desprenderme de la torta que vale, tengo una ganancia superior a lo que tenía. Eso es una venta. Pero la gente hoy, cuando oye vende todo y dalo a los pobres, cree que es un acto de caridad donde va a repartir sus bienes con los pobres. Y eso es absolutamente ridículo, porque verdaderamente cada persona debe trabajar por sí misma. Cada persona debe luchar por sí misma y sacarse adelante a sí misma. Si usted saca adelante a otra persona, le está arrancando su oportunidad de crecer, le está arrancando la responsabilidad que le pertenece a esa persona de sacarse adelante a sí misma y demostrar ante la vida que puede y es fuerte. Esa oportunidad se la está arrancando porque ya le dio lástima y ahora le quiere ayudar. La ayuda es buena cuando es necesaria, cuando es correcta. Pero ese es otro tema que ya tendré que tocar aquí, la palabra ayuda. La palabra ayuda, a ver si me acuerdan, porque es un tema interesante que hay que hacer. Entonces, es verdaderamente importante ver que cuando Cristo dice, vende todo y dalo a los pobres, no es ese acto de repartir, porque entonces a los pobres los vas a hacer ricos y entonces ellos son los que no van a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, lo interesante es, vende todo y dalo a los pobres. Es decir, ¿podrá un fanático vender su casa y repartirla a pobrecitos en una iglesia, repartirles el dinero? Pero eso lo hace un fanático que casi no tiene cultura de las traducciones simbólicas. Pero yo quisiera ver qué fanático puede verdaderamente dejar todo, perdón, vende todo y darlo a los pobres, es decir, desprenderse de algo para ganar más, pero al nivel psicológico que lo habló Cristo. Por ejemplo, ¿quién vende, quién suelta su orgullo? Los pobres es el espíritu. El espíritu es pobre comparado con la riqueza de la hipocresía. El espíritu es pobre comparado con la riqueza de la ira. El espíritu es pobre comparado con la riqueza de la soberbia o la vanidad, la presunción, en fin. Entonces, si el espíritu fuera el rico, entonces dominaría. Pero desgraciadamente vemos que no es así. Aquí lo que domina es lo negativo, la vanidad, la soberbia y demás, la avaricia, los celos, en fin, y algunas cuestiones de bondad y caridad que la gente malinterpreta, porque al final del día siguen siendo ego. Es decir, la gente da limosna porque así se sienten bien, pero ¿y si no se sintieran bien, darían limosna? Evidentemente no. Entonces, la gente da limosna porque se siente bien. ¿Quién? Ella. Contestemos como es. Si yo le preguntara a usted frente a frente, ¿quién se siente bien y quién se ganó el cielo o quién fue visto por Dios en su buena obra del día? Usted diría, yo. ¿Quién se siente bien por dar limosna? Usted diría, yo. ¿Quién se siente bondadoso al dar limosna? Y usted volvería a decir, yo. Entonces, son cuestiones importantes que hay que ajustar. Cuando se dice, vende todo y dalo a los pobres, es que al deshacerte, o sea, vender, al deshacerte, pero por un beneficio que te regresa, al deshacerte del orgullo, ganas en riqueza espiritual. Al vender la vanidad, y darlo a los pobres es pasar la experiencia al espíritu. Y si pasas la experiencia al espíritu, entonces estamos bien. Es sumamente interesante entender estos conceptos, sumamente interesante. Vale, creo, la pena. Y para avanzar, ya no detenerme más aquí, tenemos otra parábola que es cuando dice, deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Cuando Cristo dice, deja todo y sígueme, no se refiere a que la gente deje todos sus bienes y su familia y se meta a un monasterio, o que se dedique a orar y que se vaya deshaciendo de sus bienes. Otra vez, un fanático, cualquier fanático lo hace. Pero yo quisiera ver quién es capaz de dejar ya sus lamentaciones. ¿Quién es capaz de dejar ya sus adicciones por el sufrimiento? ¿Quién es capaz de dejar ya el alcoholismo, las drogas? ¿Quién es capaz de dejar la ira? ¿Quién es capaz de dejar un concepto de inferioridad, de sentirse menos? Porque le voy a decir algo, si no se deja todo eso, no se puede seguir la enseñanza de Cristo, que es cuando dice, deja todo y sígueme. Él se refiere a su enseñanza, no a él físicamente, cuando ya no está parado delante de nosotros. Dice en otra parábola, y este programa no es religioso, conste que no es religioso, estamos estudiando la mente humana, aquí hablamos de la conciencia de sí. Hoy he querido tocar esto porque estoy hablando de la cuestión económica relacionada al espíritu y al ser bueno o malo y de todas esas cosas. Y entonces es donde la gente tiene que tener cuidado y saberse mover. Un individuo verdaderamente tiene que tener claro y le tiene que caer el 20 que dejar todo no se trata de la casa y el dinero, el coche, la pareja y demás. Se haría justamente lo que Cristo no fue, un monje. Entonces, sería interesante que se analice cuando dice deja todo y sígueme. Está hablando de dejar esas vanidades, esos rencores. Ya deja esos rencores y sígueme. Tiene otra parábola Cristo donde dice, otra enseñanza donde nos está diciendo, el tiempo pasará y mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? El tiempo pasará y mis palabras no pasarán. Quiere decir que quiere decir que su enseñanza aplica siempre en todo tiempo de la humanidad. No importa que él no esté, queda asentada. Y quiere decir que los consejos que dio hace 2000 años, la enseñanza que dio hace 2000 años, hoy sigue vigente, hoy sigue aplicando. Entonces, si dice, deja todo y sígueme, obviamente no pretende que sea seguirlo caminando atrás de él, atrás de su espalda. No, seguir su enseñanza, seguir su información, dejando toda la bola de rencores, resentimientos, vanidades y orgullos con los que carga un individuo. Y para eso se necesitan conocer técnicas mentales que ayudan perfectamente bien a eliminar los estados negativos, que ayudan perfectamente bien a eliminar los estados alterados de un individuo. Con mucha de la enseñanza que dejó Cristo, claro está, y luego bajándola un poco de nivel para hacerla más comprensible, porque es un ente muy elevado, bajándola un poco más de nivel, entramos a explicaciones muy sólidas, muy claras, que verdaderamente nos otorgan un sistema completo de autoconocimiento y evolución. Pero la gente a la que no le interesa verdaderamente un comino tratar de entender de qué se trata porque se le hace complejo, no va a avanzar a ningún lado, no va a llegar ni a la esquina. ¿Cómo podemos quitarnos un poco de ego? ¿Cómo vender un poco de ego al venderlo y darle a los pobres, o sea, al espíritu? O sea, ¿cómo vender, cómo cambiar, cómo aprovechar la inversión que tengo de vanidad y orgullo para hacer crecer al espíritu que es pobre? Esa es una. Dos, ¿cómo puedo dejar todas las cosas que interfieren que yo siga a Cristo? Por ejemplo, la gente no puede seguirle porque obviamente está cargada de ira. Lo interesante es, Cristo enseñó la ira, Cristo enseñó la depresión, ¿Cristo enseñó a tener temor? Claro que no, no enseñó nada de eso. Entonces, si no enseñó nada de eso, y usted lo siente, no está siguiendo la enseñanza de Cristo, ni de Buda si es budista, ni de Zoroastro si es zoroastrista, ni tampoco de ninguna de las religiones, ni del hinduismo, ni de los brahmanes, porque al final de las cuentas todo se basa en lo mismo, ni tampoco sigue los consejos de Sócrates. Hay gente que dice, no, pero es que el cuarto camino a veces es difícil de seguir, lo que dice Martín Aparicio es difícil de seguir. Bueno, ok, pero no es el cuarto camino. ¿Cuánto cristiano vemos que es difícil seguir a Cristo y que ahí está con sus tomadotas de alcohol y que ahí está? ¿Y cuánto evangelista vemos así? ¿Y a cuánto judío vemos? ¿Y cuántos machistas hay? ¿Y cuánto de todo? No importa lo que estudie, no importa lo que haga, difícil es seguir lo correcto en la vida. No importa por qué camino, difícil es seguir lo correcto porque lo negativo nos llena de placeres. De ahí que el símbolo del diablo es la tentación. Fíjese bien, la gente, otra contradicción, ya que estoy metido en gastos, la gente cree que el diablo lo va a venir a golpear, a quemar, a insultar, a asustar, a picar con un trincho, a echar allá al fondo de las cavernas, en el centro de la tierra. ¡Qué tontería! Pues, ¿qué no escucha que nos tentó el diablo, que el diablo tienta? No me diga que a usted le tienta, que le quemen, le insulten, le peguen, le piquen. Eso no tienta a nadie. El diablo no es tonto. Y para tentarle, va a venir vestido con ropa elegante, oliendo bonito y con un cuerpazo. Y le va a dar muchos placeres como comer comida chatarra. Y le va a dar placeres como no hacer ejercicio y la pereza de no levantarse a trabajar. Y si usted vive la pereza y no trabaja, verdaderamente va a vivir un infierno económico. Y si usted no come correctamente, va a vivir un infierno de salud. Y si no hace ejercicio, va a vivir un infierno de malestares. Y si vive todo el tiempo con rencor, va a vivir un infierno por envidias. ¿Se da cuenta? Es un símbolo. El diablo ni existe, para acabar pronto. Son símbolos que usan la religión para que usted pueda verdaderamente darse cuenta que los placeres no le llevan a ningún lado. Hay que vivirlos, sí, pero hay que entender cómo, qué es un placer que se desprende del acto correcto. A esta vida se viene a hacer lo correcto, no lo que nos gusta.
Bien, vamos a un corte rapidísimo y regresamos.